Hablemos de las pensiones alimenticias. Más del 60% de los menores de 21 años no reciben la pensión alimenticia que le correspondería y casi el 60% de las jefas de hogar no reciben estas pensiones pese a la orden judicial. Está estadísticamente comprobado que los divorcios y las separaciones son cada vez más frecuentes, por lo que también tienden a crecer los menores dependientes de pensiones alimenticias. En este sentido, el Parlamento aprobó una ley que creará un registro de deudores alimentarios, lo comentamos la semana pasada. En los próximos minutos repasaremos las características y el alcance de esta ley, que entrará en vigencia cuando sea promulgada por el Poder Ejecutivo. Además, compartiremos testimonios sobre algunos casos que ilustran una problemática tan antigua como vigente. Es un informe de Santiago Díaz.
Esta ley tuvo su comienzo hace 6 años, cuando la bancada del Nuevo Espacio, en aquel momento fuera del Encuentro Progresista todavía, presentó el proyecto. Esta idea original fue modificada en algunos aspectos y en la legislatura anterior fue aprobada en diputados, pero no en el Senado. En este periodo el proyecto resurgió y hace algo más de una semana fue aprobado en la Cámara Alta, por lo que ahora solo resta la promulgación del Poder Ejecutivo, es decir, el Ministerio de Educación y Cultura está en este momento reglamentando la ley para que después pueda ser promulgada para ya ser aplicada también. Como decías tú, Alejandra, se trata de crear un registro de deudores alimentarios, ¿verdad?
¿Quiénes estarían en este registro, Santiago?
Bueno, según la ley, los deudores alimentarios son aquellos que estén obligados a servir una pensión alimenticia cuyos beneficiarios sean niños o adolescentes menores de 21 años, o mayores de 21 si se tratara de personas discapacitadas, que adeuden más de 3 cuotas alimenticias consecutivas o 5 alternadas y que previamente le hayan intimado judicialmente los adeudos. Es decir, 3 cuotas en forma consecutiva o 5 alternadamente. La senadora del Encuentro Progresista, más precisamente de la vertiente activista, Margarita Perkovic, nos habla acerca de las motivaciones de esta ley.
Reconocer que existen deudas que tienen que ver con las pensiones alimenticias, es decir, con los derechos de los niños a tener derechos económicos, y que no se cumplen. Tenemos suficientes datos de investigaciones que se han hecho, que es uno de los problemas de empobrecimiento de las familias, el no cumplimiento con las pensiones alimentarias. Obviamente los problemas de trabajo, la crisis del 2002 aumentó esto. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque ahí se está atentando de alguna manera a derechos que había adquirido ese niño y que luego se empobrecen sus posibilidades, que pueden ser desde que se le pague un club, poder hacer ejercicio, aprender un idioma, tener un apoyo psicológico, ir a un instituto de educación que con un mayor nivel. Son todos temas que hay que discutirlos desde el punto de vista de los derechos que ese niño tenía adquiridos hasta ese momento.
Santiago, ¿qué es eso? ¿Sufren aquellas personas que van a quedar registradas como deudores alimentarios?
Ahí va. La ley lo que determina es que las instituciones financieras y las emisoras de tarjetas de crédito deberán solicitar información a este registro de deudores antes de otorgar un crédito o permitir la apertura de una cuenta, por ejemplo. Es decir, si la persona aparece registrada como deudor alimentario, no puede realizar este tipo de operaciones.
Se debe consultar por parte de los organismos que dan créditos o las tarjetas para ver si la persona que hace esa solicitud, así como se mira su conducta en el clearing, también si no está escrito en este registro.
La ley dice que la omisión de este requisito o el otorgamiento cuando el solicitante se encontrare inscrito como deudor en el Registro Nacional de Actos Personales, sección Interdicciones, hará solidariamente responsable a la entidad financiera por el monto de la obligación alimentaria no cumplida, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que determine el Banco Central del Uruguay por su omisión. Quiere decir que si la empresa le otorga un préstamo, por ejemplo, a esta persona que está inscrita en el Registro Nacional de Actos Personales, lo que hace es también hacerse responsable de la obligación alimentaria que no cumplió esa persona a la cual le otorgó esa posibilidad de hacer determinada operación. Y otra cosa que dice la ley, que quería reflejar también en el artículo 6, es que el Estado, los gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, así como las personas públicas no estables, deberán solicitar información al Registro Nacional de Actos Personales, sección Interdicciones, previo a contratar con sus proveedores a fin de conocer si estos figuran inscriptos como deudores alimentarios. En ese caso, no podrán contratar con ellos hasta tanto se levante la referida inscripción.
Se demuestre lo contrario, por ejemplo.
Exactamente, se demuestre lo contrario. Margarita Perkovich nos contó que en el proyecto que había sido aprobado por diputados, se incluía que a la persona que quedara registrada como deudora alimentaria se le retirara la libreta de conducir. Sin embargo, después hubo modificaciones y se le retiró ese artículo a la ley porque se consideró que muchas personas podrían, por ejemplo, perder su trabajo al quedarse sin libreta. Básicamente una persona que trabaja en el transporte, y eso en definitiva, claro, lo que haría es empeorar su posibilidad y sus chances de pagar la pensión alimenticia. Pero la senadora Perkovich también nos explicó cómo es que se hace la inscripción de una persona en este Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
Se define en el mismo texto de ley cómo se hace esa inscripción a pedido de parte. Esto puede presentarse en un juzgado o puede ser directo al Registro Nacional. En el interior del país, si eso no importa, se va al juzgado letrado y de allí se pasa directo al Registro Nacional. No hay que pagar nada por esto, es una inscripción absolutamente gratis.
Santiago, ¿la persona va a quedar registrada de por vida? Bueno, en realidad debe ser la pregunta que se están haciendo los oyentes, ¿o se la retira después de determinado tiempo?
Sí, después de los 5 años la persona queda fuera directamente de oficio, pero si continúa en infracción, tanto el juez como la persona damnificada puede volver a solicitar la inscripción del deudor en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. De mismo modo, si el deudor regulariza la situación, el juez puede sacarlo del registro. Es decir, eso también es así. Otra de las cosas que le preguntamos a la senadora es qué es lo que pasa con el trabajo en negro. Porque muchos padres trabajan en negro, tienen 2 trabajos y uno es en negro, y entonces es muy difícil probar el verdadero ingreso que tienen y entonces es muy difícil hacer que la pensión sea verdaderamente relacionada correctamente con el verdadero ingreso.
Acá la única herramienta que se puede tener al respecto es que el empleador tiene que saber que si se descubre esa situación, él va a tener que pagar también la cantidad de pensiones alimenticias que se deban. Es decir, que va el compromiso también es para quien oculta el hecho. Nosotros pensamos que en la medida en que se está haciendo mucho más eficiente en el registro de las informalidades y que además hay un estímulo a través ahora de la propia reforma tributaria, de la ascensión del monotributo, de la concreción de pequeños tributos para muchas de las actividades informales, también va a haber una formalización mayor y un registro mayor, va a servir también para tener una mayor ubicación de la gente que tiene un ingreso y que creo que cada vez más difícilmente lo va a poder ocultar.
Hablamos también con la doctora Elena Vázquez, quien trabaja para la ONG Renacer, pero además en su actividad particular está acostumbrada a tratar permanentemente con casos de este tipo. Ella nos contó 2 casos que ilustran perfectamente esta problemática y ahora les propongo escuchar el primero de ellos.
Una persona que se separa, tiene 4 hijos la señora, ella no trabaja porque había dejado de trabajar por el tema de justamente de los 4 hijos chicos, y él trabaja hace años y años en una fábrica donde gana un sueldo relativamente bueno. Cuando ella reinicia la pensión alimenticia y se decreta el porcentaje, la sorpresa es que figuraba planilla con un ingreso muchísimo menor al que realmente él percibía. Ella lo sabía bien, por supuesto, porque habían vivido años con un sueldo bastante bastante bueno, y por lo consiguiente, sí se pidió, sí se hizo la pensión, sí se llegó un arreglo con el porcentaje, pero cuando se lleva el oficio a la empresa que debía retener esa pensión, la empresa retiene, pero retiene sobre el sueldo que figura en planilla. Y no hay forma de demostrar, por supuesto, que la empresa no va a colaborar, evidentemente, porque está en interacción la empresa también, no va a colaborar con eso, y él tampoco acepta perder más dinero de lo que el porcentaje sobre el sueldo que figura en planilla. O sea que por ese lado, lamentablemente, no se puede hacer nada.
Son casos típicos, ¿no?, que se producen permanentemente. Escuchemos ahora el segundo caso que también nos contó la doctora Vázquez.
Es una persona que trabajaba en como vendedor en una casa de electrodomésticos, que cuando se le demanda la pensión alimenticia, se da de baja en la casa de electrodomésticos, queda como una empresa unipersonal en esa casa, ya no como vendedor ni con un sueldo ni nada, por lo consiguiente el porcentaje de la pensión que iba a retener la empresa ya no la retiene porque no es empleado de la empresa. La empresa unipersonal se le escribe en el BPS, pero no hay forma de mostrar ingresos, o sea que es la palabra de él. que él dice que gana, supongamos, 3.000 pesos, bueno, perfectamente sabíamos que los ingresos de él eran mucho mayor porque él estaba comisión en esa casa.
También le preguntamos a Elena Vázquez acerca de las herramientas que tiene una madre cuando un padre no cumple directamente, ¿no? No es que esté registrado por menos dinero, sino que directamente no cumple con la pensión alimenticia que esté estipulada por la ley.
Bueno, la madre, una vez que tiene decretada la pensión alimenticia y, bueno, encima el pago, si el padre no paga, le queda por trabarlo un embargo genérico al padre. Si el padre tuviera bienes, traba un embargo sobre los bienes. Lo que pasa es que generalmente, cuando hay una separación, la madre queda con los hijos, si hay una propiedad, queda viviendo en esa propiedad. Y el padre, generalmente, si no están separados, si todavía no se divorciaron, son gananciales, o sea que no se va a trabar embargo ya misma. Y si están divorciados, si el hombre tuviera una propiedad o un vehículo, traba el embargo sobre esa propiedad, sobre ese vehículo, en espera de que se acumule la pensión para poder ejecutar. Son casos rarísimos que generalmente no se dan. Y la otra que le queda es hacer una denuncia, que el propio juez de familia puede hacer una denuncia a la justicia penal por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad. Pero yo no conozco procesamiento sobre el caso, porque siempre, bueno, el hombre puede decir que no tiene los recursos, que no fue la intención, etcétera. O sea que no son demasiados, digamos, muy eficaces los mecanismos que tiene la madre, ¿no?
Estuvimos viendo casos en los que el que incumple es el hombre, pero quería aclarar que si bien el 90% de las pensiones alimenticias son impuestos por los juzgados competentes a los hombres, el registro también puede incluir a mujeres, según esta ley. De esto nos habla la senadora Perkovich.
Evidentemente las mujeres han entrado de lleno al mercado laboral y en muchos casos a veces mantienen el trabajo y no así sus compañeros o sus maridos. Está muy claro establecido eso en las normativas de las pensiones alimenticias, en el Código de la Niñez. Es el que tiene ingresos el que tiene la responsabilidad de la pensión alimentaria de los hijos. Si se decide el padre quedarse con los niños y la que trabaja es la madre, será ella la que tiene que pasar la pensión alimentaria.
Hoy también recibí visiones de hombres que llamaron por teléfono al 9020-810 cuando, antes del programa, cuando sabían que íbamos a tocar este tema. Y, por ejemplo, Marcelo me contaba que él siempre cumplió con todas las pensiones, pero la madre nunca los dejaba ver a sus hijos, en realidad, y que también hay que ver esa parte de la historia. Y otro oyente dice, sí, yo también siempre cumplí con los requerimientos y con las pensiones, pero la plata no iba destinada a lo que yo quería, sino que mi mujer se compraba ropa, mi ex mujer se compraba ropa y demás, y los chiquilines por ahí no tenían acceso a las cosas que deberían tener según la plata que se les pasaba. Son las visiones también de los hombres, ¿no? Que también existen y es bueno reflejarlo. Las dos llamadas llegaron por el 90-20-310.
Hacemos una pausa, después venimos con un testimonio que resume 18 años en la búsqueda de los caminos legales para obtener una pensión alimenticia. Son las 11:27, estamos esta mañana en Perspectiva hablando sobre las pensiones alimenticias, estamos con Santiago Díaz, y les prometíamos, Santiago, antes de irnos a la pausa, un testimonio, me impactó la cantidad de años, 18 años de búsqueda.
Sí, habíamos quedado en compartir ese testimonio que me parece que ilustra claramente el tema que estamos tratando, ¿no? Es una historia muy, muy larga, muy difícil de resumir en pocos minutos, pero vamos a tratar de hacerlo. Se trata de una pareja con dos hijas, Andrea y Macarena. Cuando las niñas tenían 2 y 3 años, la pareja se separa, entre otras cosas, por un tema de violencia doméstica, es decir, el marido agredía físicamente a su mujer, que se llama Mariana, en forma permanente. Y a partir de aquí comienza la historia, que tiene muchos costados, y uno de ellos es el de la pensión alimentaria, que es el que nos embarga ahora la atención. Vamos a escuchar el comienzo de la historia a través de la voz de Mariana.
Hubo una sentencia provisoria para pensión alimenticia de las dos hijas mías que eran chicas, y resulta que la tía de esa persona, el padre de mis hijas, era jueza de familia y me dijo, tú me imagino que no vas a reclamar nada de los bienes patrimoniales, o sea, de los bienes de nuestros, ¿no? De los que habíamos hecho durante el matrimonio, porque yo lo conozco a mi sobrino y sé que se va a poner muy mal. O sea, muy mal quería decir que iba a empezar a las patadas y a las puñadas, como era su habitual costumbre. Y entonces me dice, pensión te va a tocar. Eso, perder cuidado de tener una pensión alimenticia de parte de un padre que le iba muy bien económicamente, porque estaba en una zona donde se desarrollaba mucho recientemente su actividad. Lo que esta tía, la jueza de familia, olvidó decir era de que él podía hacerse echar en un momento, entre comillas, y la echada significaba que como el abogado que había actuado había pedido solo sobre el ingreso fijo, porque decía que era el único probable y no todos los otros de libre ejercicio, me quedaba el día que él hiciera eso, que fue lo que hizo a los pocos años, yo no tuve más pensión. O sea, porque no había, o sea, la pensión había sido clarita, se le retiene un 20% del sueldo por dos cifras. O sea, que todos los otros ingresos que él tenía, esos nunca existieron para la pensión. Y yo era la única que les preveía de todo.
¿Cuánto tiempo recibiste esa primera pensión?
3 años, 4 años. Y además esta persona siguió trabajando donde estaba, o sea, siguió viviendo donde estaba, en el mismo lugar que le pagaba esa empresa. O sea, que fue una echada, o sea, encubierta con todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo era consciente y cómplice de esa situación.
Es decir, ya la pensión era menor de la que correspondía porque era solo sobre uno de los ingresos que tenía y no sobre todos, como debe ser. Pero además esta persona simuló un despido de ese trabajo fijo que tenía para no tener que pasar los ejercicios absolutamente nada. Mariana consultó a más de 20 abogados en 17 años, 20 abogados, así que iba a cambiar todo.
Uno por año, ¿verdad?
Claro, es decir, más todavía. Además, ella no confiaba mucho a esta altura en los abogados y entonces por momentos consultaba varios a la vez, lo cual le insumía determinado costo económico. Tenía que pagar esas consultas, mientras las chiquilinas seguían creciendo sin la pensión que les correspondía, porque bueno, fueron esos primeros 4 años de esa pensión del 20% que le retenía la empresa del sueldo que ganaba su padre, pero después ya no hubo pensión y seguían creciendo sin ese dinero.
Además, no nos olvidemos de que ellas eran chicas, yo salía de una situación retraumática, estaba sola, no tenía con quién dejar a las chiquilinas, trabajaba 20 horas al día. Como tampoco parecía un caso muy interesante, muy lucrativo, generalmente los abogados se desentendían y siempre, cuando pasaba el otro abogado, él estaba archivado el caso.
¿Se archivaba por qué?
Se archivaba porque nadie movía un dedo por ese archivo, o sea, nadie movía un dedo por esa pensión, y quedaba archivado pasado tanto tiempo. El tema era que era difícil, era costoso, había que ir hasta el lugar de origen, había que conseguir testigos, que es muy difícil, o sea, generalmente nadie quiere salir de testigo. Es más, tuvieron colegas, porque somos colegas nosotros dos, que me decían, no, dejalo en paz al pobre hombre. Gente que yo sabía que estaba trabajando en proyectos muy importantes, con mucha plata, pretendía que salieran de testigos, diciendo cuántos eran los honorarios, para que el juez por lo menos tuviera una pauta pues yo tenía que probar, yo no tenía forma de probarlo, porque él tenía todo en negro, él no facturaba, los amigos no declaraban, la gente que estaba en el trabajo con él lo encubría, o sea, y la mala de la película era yo, de mis hijas nadie le importó nada.
Le vamos llegando una cantidad de mensajes, pero si los decimos todos, si los leemos todos, no sé si vamos a poder terminar el programa.
No quiere decir que el lunes de repente no hagamos un...
O sobre nada ahora. Sigan mandando los mensajes porque nos vamos en algún momento.
Hay algunas propuestas, por ejemplo. Claro. Y lo que te digo es que quienes están llamando son los hombres, así que creo que llama la atención.
Sí, bueno, lo cierto es que sigamos con esa historia. El tiempo fue pasando y las chiquilinas seguían sin su pensión. Cuando la mayor, Andrea, cumplió 15 años, se produjo una nueva instancia judicial. Mariana había cambiado una vez más de abogada y esta nueva abogada hizo un escrito que marcaba que el padre debía determinada cantidad de dinero que correspondía a la pensión que había dejado de pagar hacía ya casi 10 años. Es decir, que ya habían pasado 10 años desde que no pagaba absolutamente nada el hombre. Es decir, mes a mes lo que esta persona debió haber pagado durante ese tiempo según aquella primera sentencia que le retenía el 20% de su sueldo. Ese era el fondo del escrito presentado por esta nueva abogada. Recordemos que ese sueldo teóricamente ya no existía porque el padre de las chiquilinas se había hecho echar en forma ficticia de la empresa que le pagaba justamente ese dinero.
Bueno, eso le llegó a este hombre allá, diciendo que debía no sé cuánto dinero, y se ve que lo molestó tanto que llamó y habló con mi hija, después de años, que no me llamaba ni nada, y le dijo que como iba a cumplir 15 años, que era lo que quería, un viaje a Disneylandia o una computadora. Bueno, yo computadora tengo, dice, pero viaje a Disneylandia, lo que dice cualquier niña de 14 años. Me dice, pero antes tengo que hablar con tu mamá. Dice, mira, recibí una cuestión de un abogado y yo le puedo regalar un viaje a Disneylandia siempre y cuando vos tenés que jugar con él. Le digo, mira, no es un problema mío, le digo, la decisión de la pensión a esta altura es esa, son ellas las que están reclamando, porque yo ya me había aburrido, me había cansado, porque además tenía tanto que correr de arriba para abajo por todos mis trabajos y todo y ganarme el dinero. Entonces le dije a la mayor, le digo, mira, el tema del planteo es el siguiente. Y las dos dijeron, no, de ninguna manera, seguimos el juicio de pensión. La contestación fue, mira, no hay acuerdo, parece que ellas pretenden que tú les debes un sustento mensual, ya que no es un sustento afectivo, porque obviamente no lo hay. Ya, bueno, colgó.
Lo cierto es que el caso se volvió a archivar, así que Mariana volvió a cambiar de abogada otra vez. Pero tampoco tuvo suerte. Luego se vinculó con otro abogado, que en este caso fue importante porque de alguna manera cambió la carátula del juicio y eso significó un avance interesante.
Porque se puso aumento de pensión con respecto a lo que había fijado el juez hacía 8 años o 10 años atrás, que era el 25% de los ingresos. Entonces ahora lo que quedaba por demostrar era cuáles eran los ingresos, ya que no tenía más los ingresos fijos. Él es un empresario que gana muy bien. Tuvimos un juicio, un cara a cara con esa persona. Entonces él dice, no, yo soy empleado, empleado de una sociedad anónima, ya había hecho todo sociedad anónima, no tengo nada, solo gano 2.000 pesos, entonces no. El mandadero de esa sociedad anónima ganaba 2 veces más que él, que es un técnico especializado, ¿no? Y la presidenta de la sociedad anónima es la concubina de él. Creo que no terminó la escuela, pero va. Entonces, el abogado en ese momento, lo único que sirvió fue en el interrogatorio para decirle, o sea, la que duerme con usted es la dueña. Está perfecto. Fue muy contundente en eso, en dejar claro de que él era partícipe. Pero este abogado se durmió los laureles y quedó archivado de nuevo el caso.
Bueno, y recién así, a partir de ahí, tomó el caso la abogada que sigue en este momento en funciones, que es una profesional muy joven, que aparentemente, bueno, tomó con mucha fuerza y con mucho temperamento el tema de la del caso y que logró una sentencia muy favorable que después vamos a ver cuál es. Pero lo cierto es que Mariana tenía que probar los ingresos reales que tenía su ex marido y aunque parezca mentira, las pruebas le fueron llegando de casualidad. En este testimonio que vamos a escuchar también habla Macarena, que es la hija menor de Mariana.
Y por esas casualidades de la vida, y como Uruguay es muy chiquito, acá se sabe todo, y a mí me llegaron, sin yo salir a buscar informaciones sobre los ingresos, informaciones sobre los negocios, informaciones sobre... Pero sin yo salir a buscar, porque casualmente la misma gente que lo contrataba ahí, la misma me contrataba a mí acá. Fueron muchas audiencias, y la jueza en un momento pidió que se fueran a un bar a hablar, ya que no había comunicación entre ellos, y llegaron a un acuerdo. Y él parece que lo primero que le increpó a ellas dos solas, ¿no? Yo fuera de la escena, fue, ¿cómo es la cosa? ¿Ustedes primero me abandonan y ahora me vienen a pedir plata? Mi hija mayor le contestó, pero yo tenía 3 años cuando mamá se fue. ¿Quién abandonó a quién?
Nosotros éramos materialistas, que importaba la plata nomás. pensé que íbamos el amor, que ya nos había dado. Y estuvimos hablando y la abogada de él empezó a decir, bueno, ¿y cuáles son sus necesidades? ¿Qué hacen? No te lo si quería hablar, que lejos, sí, a 2 cuadras. ¿Y vos qué haces? No, estoy de facultad. Ay, si queda lejos, 20 cuadras. ¿Y cómo va? ¿Y cómo vas caminando? Ah, entonces, ¿qué? Entonces, esto lo hablamos con un auto, ¿no? O sea, tipo lo querían hablar con un auto. Nuestra abogada empezó, ¿cómo que con un auto? Y que, ¿de qué otra cosa hablando? No, esas cosas claras.
Parece que el auto no
era no, porque era un auto y no, una semana pasar con él, una persona que no habíamos visto en 14 años y se había tratado de que íbamos abandonado y que íbamos a hacer una materialista, pero tenía que ir, que nosotros pasamos con él a pasar una semana a un pueblo que...
Bueno, no sirvió el viaje a Disneylandia, tampoco el auto, así que tampoco hubo acuerdo. Pero el juicio siguió, hubo una cantidad de audiencias más, fueron varios testigos a declarar, y recién en diciembre de 2004 llegó la sentencia que fue muy provechosa gracias a pruebas como, por ejemplo, una facturación de DGI de $700,000 anuales, es decir, que es una persona que realmente está muy bien económicamente, es un profesional universitario, al igual que Mariana. Por ejemplo, otra de las pruebas, cuentas del celular de esa persona de 10,000 pesos por mes, etcétera, pruebas que documentaban que era una persona que verdaderamente podía darle una pensión importante a sus hijas. Antes de eso, antes de la sentencia, el padre pretendía pasarle a las tigrinas 2,500 pesos para las dos, es decir, que era tan poco que la jueza pensó que se refería a $2,500. En un momento del juicio fue tan gracioso que la jueza dijo, bueno, está $2,500, no, yo digo, hablo de pesos, o sea, más para las dos. Pero vayamos a la sentencia que determinó para el padre de las tigrinas el pago de una suma muy importante de dinero.
8 salarios mínimos a cada una, retroactivo al momento que se pidió el aumento de pensión, que había sido 5 años para atrás. O sea, aquella intervención que tuvo aquel abogado por única vez y después, cuando lo retomó esa chica, las otras intervenciones quedaron nulas por un tema de mal procedimiento, lo que fuera, pero la sentencia fue específica. A partir de ese momento, o sea, se le condenó a pagar 8 salarios mínimos a cada una, retroactivo al momento del aumento de pensión, que eran 5 años para atrás, lo que en ese momento... Fue un 23 de diciembre, es un regalo de Navidad, se festejó muchísimo en casa, porque fueron años de ir rebotando y dándonos contra la pared. Y todo el mundo justificándolo, todo el mundo contemplativo con el pobre hombre, yo lo que hacía, qué mala persona, yo, porque... quería molestarlo, quería entorpecerlo.
En definitiva eran $100,000 en total que esa persona tenía que pagar en 10 cuotas, porque justamente el salario mínimo en ese interín subió de 1.000 a 2.500, entonces era muchísimo más la diferencia, ¿no?, que tenía que pagar. Esa persona apeló una vez, no tuvo suerte, apeló otra vez argumentando que era mucho dinero y que las cuotas eran muy pocas, pretendía pagar de 100 cuotas en lugar de 10, tampoco tuvo suerte. Sin embargo, André y Macarena, que son las hijas, todavía no han cobrado absolutamente nada, pese a que desde la primera sentencia ya pasó casi 1 año y medio, todavía no han cobrado nada.
Esta sentencia sí, es un...
¿Ya no tienen las apelaciones o nada?
Sí, no, ya terminó todo. Lo condenaron y él no pagó ahora, y ahora lo tienen.
Lo acabas de firmar un escrito hoy para presentarlo, para que, a ver, cómo es la cosa. Así que seguimos, digo, nadie sabe. Lo único, moralmente, yo creo que después de 18 años, bueno, hubo una sentencia, está muy linda para ponerla en un marco, ahí en el mundo, pero no se vio nada.
Todavía no han recibido nada.
Cero pesos.
cero peso, dijo finalmente Macarena, en algo que demuestra que hay algo que está funcionando muy mal, ¿no? Una persona que tiene mucho dinero y que no le dio absolutamente nada a sus hijos durante 17 años. Por suerte, estas chiquilinas están bárbaras, las dos estudian, las dos les va bien, nunca les faltó nada, pero debe haber ocasiones y situaciones en que no debe ser así y que muchas chiquilinas no están como estas y pasaron necesidades durante mucho tiempo a lo largo de su vida.
Mirá el ejemplo de Miriam de Parque de Rivera, que llega a través del 1711-0810. Tenía un niño de 2 años cuando se separó. La persona tenía un ingreso realmente bajo, por lo que dice, se le pagaba medio sueldo mínimo mensual y ella le correspondía esa cuarta parte de eso. Llegó un momento en que ya no lo pagaba. El abogado de la empresa le terminó diciendo: señora, no se mide más por 80 pesos. Seguramente igual a Miriam esos 80 pesos le resultaban imprescindibles.
Sí.
Hay dos consultas de los oyentes, Santiago, que te propongo que el lunes al arranque de nuestro programa los tratemos. Si uno tiene que ver con qué ocurre, eso lo pregunta Luis de Solimar a través del 9020-810, y quienes están a cargo de esos niños son los abuelos, si los padres le tienen que pasar pensión alimenticia. Es una consulta que haremos.
Yo creo que sí, ¿no? No soy abogado, pero me da la sensación que
bien.
Sí.
Bien, y la segunda es una propuesta de Juan de Positos a partir de ese reclamo que hacen algunos padres que pagan la pensión y dicen que ese dinero no se invierte en lo que se debería invertir: comida, vestimenta, educación, básico, ¿no? Salud. Bueno, él consulta a ver si es posible, por ejemplo, servir la pensión en especies. Esto implica comprar la ropa y la comida. Creo que esto hay que verificarlo.
Hay que verificarlo. Va ese mensaje en la misma dirección que uno de Andrés, que recibió a Fiorella por el 9020-310, que bueno, que él cumplía con la pensión, pero su mujer no destinaba ese dinero a lo que él pretendía, a lo que él consideraba que era necesario para los chiquilines.
Como no somos abogados, no vamos a decirles lo que no corresponde. El lunes contestamos estas dos consultas. Hacemos una pausa, ya viene la tertulia del tiempo libre.